En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy se cuela el bullicio de las calles en fiestas de las cruces de mayo a pesar de la lluvia. La cruz que en Viernes Santo era dolor y lágrimas, hoy es flor y alegría de resurrección. Es la fiesta de la cruz que salva el mundo, la que sigue llamándonos y espera. Anunciar el Evangelio es el fin de cualquier cristiano con alegría, con esperanza, la misma que llevarán hasta el sur de la ciudad en septiembre laicos, sacerdotes y consagrados en la tercera misión diocesana que se desarrollará en el arciprestazgo de Trasbetic Sestor Sur, donde viven 37.000 personas y donde se localizan todavía bolsas de pobreza que sitúan a estos barrios entre los dos más pobres de Europa. Hoy hablamos con quienes preparan esta misión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siete parroquias de Córdoba, todas las del arciprestazgo de Trasbetic Sestor Sur, trabajan ya en la tercera misión diocesana, esta vez con el lema alusivo al año jubilar que vivimos, Esperanzados. Es una iniciativa pastoral en la que la diócesis se desplaza a un territorio concreto para anunciar el Evangelio a través de actividades y ofreciendo el servicio de la Iglesia. En este caso, a toda la población del sur de Córdoba, que incluye los barrios del Guadalquivir, Sestor Sur, Fray Albino y Campo de la Verdad Miraflores, donde residen casi 36.000 personas. A todos ellos irán dedicadas en septiembre las acciones que se preparan para promover el encuentro con Cristo y reverdecer la fe. Es una oportunidad para salir al encuentro, reconocernos comunidad y ensanchar nuestro camino cristiano. Hoy contamos con el vicario general de nuestra diócesis, Jesús Daniel Alonso, el arcipreste de Santa Luisa de Marillac, el arcipreste queremos decir de Trasbetic Sestor Sur, y párroco de Santa Luisa de Marillac, Miguel David Pozo, y el párroco de San Pelagio, Jesús Linaré, encargado de la organización y trabajos previos de la misión. Buenas tardes y bienvenido a todos.
Buenas tardes.
Al vicario general debemos preguntarles cuál es el origen de esta iniciativa diocesana que tiene los precedentes de Hinojosa del Duque y Nueva Cartella y que ahora se va a desarrollar en el sur de la capital. Jesús Daniel.
Pues el origen está en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo aquello de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, ¿no? Precisamente ahora en este tiempo de Pascua, pues lo recordamos siempre, ¿no? Es el Espíritu Santo el que mueve a su Iglesia a anunciar el Evangelio, pero es verdad que hubo ahí un movimiento del Espíritu Santo que don Demetrio fue capaz de ver en su momento, ¿no? Y que encauzó de esta manera, es decir, que la Iglesia está en estado de misión es algo normal, pero que sea la propia diócesis, ¿verdad?, la que asuma esa misión, concentre toda su fuerza en un punto concreto, en este caso, un punto muy grande, ¿no?, porque es verdad que es una zona muy grande, pues en definitiva es cumplir la misión de la Iglesia, anunciar la esperanza a estos barrios que están a veces tan agobiados por tantos problemas y anunciar en definitiva que Dios vive y que Cristo ha dado la vida por ellos.
Jesús Linares es el párroco de San Pelagio y la persona encargada también de los preparativos en los que se trabaja ya desde hace algún tiempo. ¿Qué personas están implicadas y cuál será el programa de esta misión, Jesús?
La implicación y la llamada es para todos y cada uno de los diocesanos, ¿no? Especialmente pues todos los movimientos, delegaciones, empezando por las propias parroquias, ¿no?, de esta zona. Los párrocos reunidos pues con sus feligreses, misioneros, que anuncien desde ya, ¿no?, pues que el barrio o el arciprestazgo del Trasbetic Sestor Sur, pues durante los días del 14 al 21 de septiembre, pues van a estar pues misionando, ¿no?, puerta por puerta, casa por casa, colegios, todas las realidades en definitiva, bueno, de ese gran barrio. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está moviendo? Bueno, pues lo primero que estamos haciendo es poniendo un poco todo en orden, ¿no?, reuniéndonos entre nosotros, ¿no?, un poco yo como encargado con estos sacerdotes, con estos párrocos, y luego pues invitando a todas las delegaciones, realidades y movimientos de nuestra diócesis, porque es bueno, ¿no?, y es la clave que todos nos pongamos en estado de misión, ¿no? Igual que pues ya se hizo en Hinojosa, Nueva Cartella, este año pues toca pues en esta zona pues podríamos decir difícil, pero yo creo que va a ser algo como apasionante, ¿no? Meternos ahí de lleno para tocar pues las llagas, ¿no?, de esta gente pues que sufre tanto, ¿no? Y aquí pues me viene eso del Papa Francisco, ¿no? Que la mayor pobreza pues no es no tener dinero, sino no tener a Dios, ¿no? Y ahí es donde vamos, ¿no? A llevar al Señor pues a todos estos hermanos pobres, y al final seguramente los que seremos evangelizados pues seremos pues nosotros.
Sin duda, todos en estado de misión. 3 de los 15 barrios más pobres de España están en Córdoba, localizados precisamente en este territorio de misión. ¿Cómo condiciona, Miguel David, la realidad social, el sentido de la misión, la realidad social que se vive en los barrios del sur de Córdoba?
Toda misión va dirigida a un tipo de población y a un tipo de persona. Es verdad que el Trapeti Sexto Sur es muy amplio y no todas las personas ni toda la población tiene esa desventaja social tan extrema como hay marcada en sitios como Guadalquivir, como Palmeras o como Sector Sur. Y condiciona por la persona, por los tiempos que marcan las personas, por los ritmos del barrio, que son totalmente distintos a algo normalizado y muchas veces organizado. Entonces habrá que rearmarse de estrategias para que ese anuncio llegue a personas que su realidad social le construye muros y viven como un gueto, que no están dispuestos a que nadie salte. Luego tenemos que saltar con la fuerza del espíritu y con los medios y la creatividad necesaria, porque condiciona. Sobre todo una persona, cuando está herida, la primera reacción que tiene no es buscar la cura o la caricia, sino todo lo contrario, ¿no? Que es repeler a cualquier persona que se acerca. Cuando llevamos un mensaje desde la fe, desde la religión, desde la política, siempre la primera reacción en esos sitios es el rechazo y el poner en duda. Pues eso será una de las barreras que habrá que rezar y repensar para acercarnos y curar a esos heridos.
Esta pregunta es para ustedes tres, que están tan en contacto con estas personas. ¿Cómo anunciar hoy a Cristo en un mundo tan polarizado, tan herido, como decías? ¿De qué medio podemos servirnos?
Pues nos servimos sobre todo del anuncio, es decir, de ese testimonio, ¿no? De lo que realmente la Iglesia ha estado haciendo a lo largo de toda su historia, ¿no? Y ese anuncio se hace a través del testimonio y sobre todo a través de la alegría, ¿no? Y de la esperanza, ¿no? Y por eso esperamos contar con muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes que sean capaces de ir anunciando esa alegría por aquellos barrios, ¿no? Ya sabemos que no es fácil, ¿no? Ya sabemos que no es fácil. Aquí don Miguel David tiene mucha más experiencia que yo en esos ambientes, ¿no? Pero nosotros damos lo que tenemos, ¿no? Y no podemos olvidar que el Espíritu Santo, a través de esa pobreza nuestra, pues va a poder hacer su obra.
El testimonio del amor es un testimonio. Ese mirar cómo se aman de los primeros siglos de la Iglesia sigue siendo posible. Nosotros nos vamos a evangelizar así con letras mayúsculas y aplastar con las letras a las personas. Vamos a amar a las personas en cómo nos amemos nosotros, y en la actitud de acercamiento hacia ellos, desde la igualdad, desde el amor, se abren puertas y se abren corazones. Es fundamental el testimonio. La gente ya se cree mucho solo lo que ve, y a veces de nosotros ven algo que no somos, porque nuestro tesoro es el amor de Dios. Hay que hacer un esfuerzo muy grande en amarnos. Esos jóvenes, familias, esos misioneros, tienen simplemente que amarse ellos. Y en como nos amemos nosotros, será ese aceite que vaya calando en los que van a ser amados por nosotros.
Nosotros no vamos en nombre propio, vamos en el nombre del Señor, ¿no? Y me viene aquello de que nadie da lo que no tiene, ¿no? Por eso, desde ya, ¿no? Este es un llamamiento, ¿no? Pues que ya estamos haciendo los que estamos aquí, pues tenemos que ponerlo esto en las manos del Señor, ¿no? En esta oración, ¿no? Y será esa oración, ese contacto con el Señor, lo que hará que nuestros corazones se llenen de Él para poder darlo a Él, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque la misión, en definitiva, es dar a Cristo, llevar a Cristo, que Cristo ilumine la realidad y la pobreza de estos hermanos nuestros, ¿no? Y solamente Él tiene respuesta, ¿no? El Señor. Por eso, pues sí, yo creo que para amar, para evangelizar, lo primero es que el que evangeliza sea el primero que esté evangelizado. Y eso se hace, pues, a la luz del Señor, estando con el Señor, ¿no? Y dando al Señor, ¿no? Cuando el Señor está dentro de nuestro corazón.
Y también nos ampara esa experiencia, ¿verdad?, de las dos misiones que ya se han celebrado, esas dos misiones en Hinojosa y también en Nueva Cartella, que de alguna manera vienen a testificar que el ejemplo de la evangelización y esa belleza que hemos visto puerta a puerta nos va a ayudar también, ¿no?, en esta nueva misión.
Es una experiencia muy creativa y muy gratificante. Es verdad que son realidades muy diferentes, pero también en Hinojosa y en Nueva Cartella había pobres, ¿no? Es decir, es verdad que la realidad de un pueblo, de la sierra, de toda la campiña son muy diferentes, ¿no? Y nosotros como que lo concentramos todo, ¿verdad?, en alguno de esos barrios. No olvidemos que también dentro del Trasbeti hay barrios de clase media y, es decir, que hay de todo, ¿no? Pero es verdad que esa experiencia nos ayuda mucho porque digamos que el resultado, especialmente no solo en el pueblo, sino en los misioneros, fue de mucha alegría, ¿no? Es decir, fue una cosa que realmente es muy enriquecedora, ¿no? Y como decía don Jesús, ¿no?, los primeros evangelizados vamos a ser nosotros, ¿no? Es una cosa realmente grande, ¿no?, el que esa experiencia la podamos volcar ahora a otro nivel y a otra escala y en otras circunstancias.
Y todos estamos llamados a esta misión, don Jesús.
Todos deberíamos sentirnos llamados a la misión, ¿no? Y ese llamamiento, pues ya se hizo, ¿no?, hace 3 años, cuando, como nos decía antes don Jesús Daniel, pues al obispo se le puso en el corazón el hecho de poner a la diócesis en estado de misión, ¿no? Y ahora pues toca esta zona tan, digamos, tan inmensa, ¿no? Ya no es una parroquia, son 7 de un barrio enorme, ¿no? Pero en definitiva, pues esa es la llamada, ¿no?, a que todos pues salgamos al encuentro de nuestros hermanos, ¿no? Todos, es todos, ¿no? Y que ninguno se sienta excluido, ¿no?, de este llamamiento, ¿no? Que todas las realidades diocesanas pues se sientan llamadas a participar en esta misión, ¿no? Y ninguno, pues que ninguna diga, ninguno pueda decir, no, esto es para unos pocos, ¿no? Esto es para los... No, esto es para todos nosotros, ¿no? Para toda la diócesis. Así que esa es la llamada.
Sí, quiero participar en la misión. Si quiero acercarme a mis hermanos del sur de la ciudad, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ponerme en contacto con la organización para participar activamente?
Ya ha habido una primera llamada de nuestro obispo y ya hay una primera reunión fechada, que será el 11 de mayo, domingo, en San José Espíritu Santo, en la que vamos a convocar a los misioneros foráneos, a las comunidades de nuestras parroquias que van a hacerse presentes en la misión. Esa llamada sigue haciéndose extensiva a todos y luego hay en junio, creo que es el día 1 de junio, y eso será en Santa Luisa de Marilla, una reunión con todos aquellos movimientos y personas que ya hayan manifestado su deseo de participar en la misión. Pueden acudir a cualquiera de los sacerdotes de las parroquias, a cualquiera de los vicarios, y decir, yo quiero estar en esa aventura. Y el día 1... todas las personas que ya han dicho un sí, nos reuniremos para ya por grupo seguir coordinando, que será difícil.
Bueno, pues con ese llamamiento nos quedamos. El vicario general tiene también mucho que ver en este asunto y supongo que tiene también un llamamiento personal que hacernos, ¿no?, a través de COPE.
Sí, en principio estamos todavía en este periodo de transición, ¿no?, entre nuestro administrador apostólico don Demetrio y el nuevo obispo, que tomará posesión el día 24 de mayo, pero vamos, él ya conoce esta iniciativa y la apoya, y es cuestión de que sigamos adelante en el puesto en el que estemos, porque evidentemente las cosas pueden cambiar, pero si todo adelante en esta misión preciosa, ¿no?, que evangelizar a los más pobres y a los menos pobres. Es decir, todos tenemos esa necesidad de conocer a Cristo.
Todos tenemos esa necesidad y todos podemos colaborar con esta tercera misión diocesana que se va a desarrollar en el mes de septiembre en el arciprestazgo de Trasbeti Sector Sur y que abarca hasta 7 parroquias. Mucha gente para una misión bellísima. Muchísimas gracias a los 3 y hasta una próxima ocasión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide. El apagón eléctrico no ocultó la luz de la Iglesia.
Y el funeral por el Papa Francisco pudo celebrarse en la catedral, presidido por el administrador apostólico de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, quien en su humildad destacó los principales rasgos del pontificado de Francisco y resaltó el valor profundo del acontecimiento que supone la muerte del Papa, no solo para la cristiandad, sino para todo el mundo. Don Demetrio afirmó que la Iglesia se convierte así en una llamada para la humanidad que confluye en el amor, admiración y respeto por el Papa Francisco.
En momentos como este se reúne en oración y se percibe con señales externas visibles su gran influjo en la historia y en toda la humanidad. No hay acontecimiento parecido. Y no porque seamos ni más ni menos, sencillamente porque el corazón humano está hecho para Dios.
Al funeral se sumaron sacerdotes, religiosos, laicos y autoridades en una celebración solemne y recogida en el recuerdo de Francisco, su labor pastoral y el enorme influjo de su pontificado. Era el día 28 durante el apagón eléctrico que tampoco impidió la Eucaristía en parroquias cordobesas y que la luz de la iglesia atendiera a muchas personas, como los viajeros de AVE atascados en Villanueva de Córdoba, que durmieron en la casa de Tiempo Libre Cristo Rey de esta localidad.
Y la fiesta de San Juan de Ávila será presidida por Monseñor Antonio Prieto.
En esta ocasión se adelantará al jueves 8 de mayo y tendrá lugar en la Basílica donde se veneran sus restos en Montilla. Una de las fiestas más esperadas en el mes de mayo es la de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Una festividad que en los años anteriores ha traído hasta Montilla a reconocidas personalidades de la Iglesia Universal.
Este año está prevista que la fiesta se adelante al jueves 8 de mayo. Comenzará a las 11 de la mañana con la solemne Eucaristía presidida por el obispo de Alcalá de Henares y anterior vicario general de la diócesis de Córdoba, Monseñor Antonio Prieto Lucena. Acto seguido tendrá lugar la conferencia sobre San Juan de Ávila en el Teatro Garnelo, ofrecida por el sacerdote de la diócesis de Córdoba, Luis Recio. Y para concluir este día festivo que congrega cada año al clero cordobés en Montilla, habrá una comida fraterna en la que se celebrarán bodas de oro y de plata de un grupo de presbíteros de la diócesis cordobesa. Y Córdoba acogerá una gala benéfica para celebrar la belleza de la vida.
Será el próximo viernes 17 de junio en el Real Jardín Botánico de Córdoba, organizada por las parroquias de Santa Luisa de Marillac y San Martín de Porres, con el objetivo de dar a conocer proyectos sociales y recaudar fondos a través de diferentes iniciativas. En esta gala se presentará la Maleta de Luisa, un proyecto destinado a ofrecer alojamiento, alimentos, apoyo académico y cultural, así como ayuda en procesos de regularización legal a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, junto al proyecto Puerta Verde, centrado en cubrir los gastos de alimentación de niños pertenecientes a la parroquia. Miguel David Pozo es el párroco de Santa Luisa de Marillac.
Para cualquier persona con corazón abierto a conocer y dispuesto a compartir, con un WhatsApp al número 629-4167-55 se pueden reservar invitaciones para una noche donde la belleza se pondrá de gala.
El evento comenzará con una cita tipo cóctel en la que participarán jóvenes del proyecto La Maleta de Luisa, con el apoyo de reconocidos restaurantes y empresas colaboradoras que desde su generosidad contribuyen a esta causa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comienza el mes de María, la compañía inseparable, la Madre del Cielo, la mujer que dijo sí a Dios. Un mes que el sacerdote Antonio Gil interpreta de este modo.
Dirigimos nuestra mirada transparente a la silueta entrañable de la Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. El mes de mayo es el mes de María y así recordamos siempre la letra de nuestras canciones infantiles. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a porfía que madre nuestra es. Qué hermosa la tradición de ofrecer cada día del mes de mayo una flor espiritual a la Virgen. Puede ser un pequeño sacrificio, puede ser una sonrisa amable en un momento de enfado o de contrariedad, puede ser un gesto hermoso con el prójimo que más lo necesite. María, tal y como aparece en el Evangelio, está siempre atenta a nuestras necesidades. Tiene su regazo abierto de par en par para recibirnos y abrazarnos, para consolarnos y alentarnos. No olvidemos ofrecerle cada día de este mes de mayo nuestra más tierna y sencilla flor espiritual.
Gracias a don Antonio. Y un apunte más antes de la despedida. La parroquia de Santiago de Montilla defiende mantener el nombre de la calle Arcipreste Fernández Casado de la localidad mediante alegaciones presentadas el 30 de abril al expediente del cambio de nomenclatura propuesta por un grupo político. El arcipreste Luis Fernández Casado dedicó su vida a Montilla con una labor pastoral desarrollada por más de medio siglo. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Fran Durán en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz domingo, feliz fin de semana. Hasta pronto.